los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de temas que nos parecen especialmente relevantes en la agenda informativa social, política y económica. Como cada tarde, estamos agradeciendo, en primer lugar, a ustedes por escucharnos a través del 104.3 de FM, a quienes están en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos también a quienes nos escuchan en otras localidades del estado de Jalisco a través de la red Radio, Televisión y Cinematografía Universitaria. Saludos a todos allá en Ocotlán, en Colotlán, en Ameca. Y también, pues, saludos a todas las personas que nos escuchan en el resto del país y en el resto del mundo a través de la página www.radio.udg.mx. Una vez más, ahí pueden escucharnos, incluso observarnos a través de este aparato tecnológico, el ABRA, y también nos pueden ahí descargar los podcasts si no tienen oportunidad de escucharnos en vivo. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde, y gracias también a Fernanda Rayas, que nos brinda el apoyo, doble apoyo, nos apoya en la producción del espacio y también está pendiente de las llamadas que ustedes nos pueden hacer. Como cada tarde les compartimos los canales de comunicación, nos pueden llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Si prefiere, también nos puede contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook, o mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp, es el 33-17-86-71-66. De hecho, hay varios comentarios ya que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Una es en concreto una pregunta que nos hace la cuenta de Alex Roda 80. Nos pregunta: ¿no sería una utopía lo que propone el Congreso Nacional Indígena? ¿Para qué dividir votación si no confían en elecciones ni tampoco quieren ganar? Es una pregunta válida y le tendremos la respuesta, porque justo una parte del programa de hoy vamos a hablar de la iniciativa del Congreso Nacional Indígena a partir de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, conformado por más de 70 representantes de decenas de comunidades indígenas del país. Y que recordar que la vocera de este Consejo Indígena de Gobierno es María de Jesús Patricio, de acá, de Jalisco, y ella es la que va a ser posiblemente candidata por la vía independiente a la presidencia del país. Vamos a estar hablando de ese tema, pero también vamos a hacer un repaso por otros asuntos que no queremos dejar pasar, como denuncias fuertes que se están planteando por el tema de personas desaparecidas, críticas que van dirigidas hacia Felipe Calderón, el expresidente, que lo persiguen, digamos, el fantasma de las víctimas que dejó su supuesta guerra contra el narcotráfico constante, las protestas que está recibiendo Calderón en todos los puntos donde se presenta, y la advertencia de muchos familiares de las víctimas es que no lo van a dejar dormir en paz. También vamos a dar seguimiento a una situación bastante grave que se presentó el día de ayer. Hay que recordar de las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hace algunos días, cuando celebró la garrotiza, así lo calificó él, que recibieron los normalistas de Tiripiteo allá en Michoacán, pero fueron reprimidos en Aguascalientes cuando se movilizaron en apoyo a las compañeras de la Normal Rural Femenina de allá de Aguascalientes. Pues el detalle es que ayer en Michoacán parece que hicieron los policías caso de esta celebración de la garrotiza que hizo Silvano Aureoles, porque hubo una represión brutal contra los normalistas de allá de Tiripetío. De hecho, hay varios normalistas heridos por disparos de arma de fuego. En concreto, uno en particular está bastante grave porque recibió un disparo de parte de la policía en el rostro. Vamos a estar hablando de esa situación. También seguimiento al escándalo por el espionaje del gobierno federal y los gobiernos estatales contra periodistas y defensores de territorios y derechos humanos, y otros casos de despojos también vamos a estar compartiendo. Pero vamos a partir con este comunicado, esta advertencia que lanzó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el cual continúa, de hecho el día de ayer, con sus críticas al expresidente Felipe Calderón, quien a finales del año 2006 declaró esta supuesta guerra contra el narcotráfico que dejó decenas de miles de muertos en el país. En la página de Twitter del movimiento dicen: "Nuestras y nuestros muertos no te dejarán dormir y sus madres no te dejarán olvidar. Felipe Calderón y Teresa Carmona, no mientes", el mensaje del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esto a propósito de la protesta que realizaron integrantes de este movimiento contra Calderón al principio de esta semana allá en Cancún. Calderón ofrecía una conferencia ante un nutrido grupo de representantes de la extrema derecha de América, del continente americano, y ahí irrumpieron algunos de los activistas gritándole asesino a Calderón y recordándole pues que no lo van a dejar dormir. Por cierto, la respuesta de Calderón patética, porque ese día escuchamos parte de la protesta. Sin embargo, después circuló un video previo donde Calderón estaba calificando de chairos a las personas que se estaban manifestando, diciendo que al final, supuestamente según su lógica, estaban beneficiando al crimen organizado, beneficiando a López Obrador. Hizo ahí una mezcla entre crimen organizado, López Obrador, activista por los derechos humanos, y no solo eso, sino que en ese lugar pues también dijo: sí, yo lancé esta guerra contra el crimen organizado y lo volvería a hacer, así de fanfarrón, similar a Enrique Peña Nieto cuando habló de la represión a Tenco, eso en las elecciones del 2012, justo allá en la Universidad Iberoamericana, y también señaló pues que lo volvería a hacer. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jesús Estrada, muy bien, un gusto compartir micrófonos contigo, y me parece más que significativo esta frase de ellos. No es la primera vez que muchas madres, familiares que han tenido una víctima, un hijo desaparecido, un hijo asesinado, un esposo también ausente, se enfrentan a Calderón. Lo hicieron cuando era presidente y ahora después. Pero esta frase, "nuestros muertos no te dejarán dormir", yo creo que es lapidaria. Por más que el tipo se haga el duro y diga que, que lo va a hacer, espero que este tipo de frases, este tipo de enfrentamientos que estas madres como Teresa Carmona lo hizo hace dos días allá en Cancún en contra de él, yo casi me atrevo a asegurar que sí tiene un efecto. Deberían detenerlo en este tipo, porque necesariamente lo tenemos que hacer a él y a todos los demás que lanzaron esta absurda guerra responsables. "Nuestros muertos no te dejarán dormir y sus madres no te dejarán olvidar". Lo van a perseguir por todos los años que le queden de vida a este maldito Felipe Calderón, estas frases lapidarias de las madres que con justa razón le hacen este reclamo. Y bueno, por más que se diga que aparentemente no le importa y que uno mira, por ejemplo, sus actividades públicas, está al igual que Vicente Fox, estos expresidentes panistas, como si no hubieran sido responsables del desastre en el que están, tratando incluso dar lecciones de política, de moralidad, de decencia, de democracia. Efectivamente, Felipe Calderón, que se robó la presidencia de la República o que llegó de manera fraudulenta, ahora pretende enseñar a los venezolanos, enseñar a otros países, a otras sociedades, cómo es que debería ser la democracia, incluso con Cuba, por ejemplo. Patético Felipe Calderón.
Patético también, Rubén, que Calderón dijo que, hay que recordar que la activista Teresa Carmona es una de las personas que desplegaron las cartulinas ahí en la protesta del martes allá en Cancún, y ella recordó a Calderón que estuvo con él en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Esto fue en el primer diálogo por la paz que organizó justamente, estuvo presente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Sí, exactamente, que obligaron a Calderón a ese encuentro.
Calderón negó que el activista haya estado en aquel encuentro.
Y entonces están circulando la foto, ¿no?
Increíble, sí. En redes sociales la pueden ver, la fotografía donde ella está pues confrontándolo ahí justo en el encuentro en el castillo.
Sobre este tema desaparecido vamos a compartirle esta información importante. El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, llamó al gobierno de México a aceptar la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para conocer sobre denuncias individuales. Además, pidió al Poder Judicial que deje de lado la posición un tanto cómoda que no tiene mucho que hacer en casos de desaparición forzada, ya que las instancias judiciales están llamadas a jugar un papel central para atender este problema. Es una nota que aparece en el diario La Jornada.
Eso fue en el marco de un foro que se celebró el día de ayer, y ahí Jan Yarab planteó cuatro compromisos que tiene que asumir el Poder Judicial en su responsabilidad para combatir la impunidad. Dice el primero, los poderes judiciales están llamados a participar activamente en la prevención primaria de desapariciones con la supervisión estricta de las garantías procesales cuando tengan conocimiento de este tipo de asuntos.
El segundo punto es, si reciben un amparo sobre personas privadas de su libertad, pueden ordenar diligencias, acciones de búsqueda. Tercero, garantizar en los juicios la reparación integral de las víctimas, dictando las medidas de satisfacción a que tienen derecho, como son la compensación, restitución y no repetición del acto reclamado.
El cuarto punto, o la recomendación, el compromiso que debe asumir el Poder Judicial, es que deben jugar un papel activo en la supervisión de la actividad ministerial que investiga desaparición forzada, así como transparentar el acceso de las familias al expediente de la causa y erigirse como actores dinámicos que hagan uso de distintas herramientas para garantizar el acceso a la justicia.
Ahí habló también el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, y él señaló que a pesar de que el tema de las desapariciones forzadas está lastimando mucho al país, es necesario visibilizar el asunto porque aún no contamos con un entramado jurídico poderoso para enfrentar este problema. Cosío hizo también un llamado al Congreso a aprobar la ley sobre desaparición forzada que tanta falta nos hace. Este ministro participó en este foro junto con Yarat.
Aprovechando también un poco el contexto de esta información, vamos a aprovechar a compartir una invitación que se está haciendo, porque el día de hoy se celebra acá en Guadalajara una mesa temática sobre el modelo de investigación criminal. Esto viene en el marco de la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia que se está realizando en diferentes partes del país. El día de hoy participan varios especialistas acá de la Universidad de Guadalajara, como Eduardo Barajas, que es investigador de esta casa de estudios, Rogelio Barba, también Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, que es el abogado general de la Universidad de Guadalajara, y también Alfonso Partida Caballero, investigador, y Jaime Aro Reyes Dante. Aro Reyes, que es el fiscal de Derechos Humanos. Todo esto va a ser en la Universidad Panamericana en la mañana, unas jornadas, pero ahorita a las 4 comienza una mesa sobre el modelo de investigación criminal.
Justo en estos momentos, por si alguien tiene interés en asistir. Brevemente, antes de irnos al primer corte del programa de esta tarde, vamos a compartirle esta gravísima información. Le habíamos comentado que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, había elogiado que la policía de Aguascalientes hubiera reprimido, hubiera perseguido, hubiera golpeado, incluso hubiera detenido a estudiantes normalistas de Tiripetío, una normal rural que está en Michoacán. Bueno, pues ayer no solamente no fueron garrotazos, fueron balazos los que la policía del estado de Michoacán, que encabeza el perredista, este supuesto gobernante de izquierda, Silvano Aureoles, disparos en contra de los normalistas. Gravísima la situación. Desde ayer por la tarde estaba circulando un video y fotografías con las imágenes del disparo que recibió Gael Solorio Cruz, un normalista de 22 años, un disparo en la cara, y que, bueno, pues presumía que podría ponerle en riesgo la vida. Fue un enfrentamiento, pues, en estas protestas que estaban haciendo los normalistas. Llega la policía y les intenta impedir el paso, y eso detona esta agresión.
Hay que insistir también en las demandas de las protestas, recordar que esta manifestación tenía por objetivo exigir a las autoridades estatales el pago de becas de los meses de mayo y junio, fíjense, son 1,000 pesos por cada alumno, y otros recursos para el mantenimiento de la escuela normal, y que funciona también como albergue para alrededor de 500 estudiantes.
Pues terrible esta represión del gobierno de Silvano Aureoles. Vamos a la primera pausa y volvemos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Desde que fue lanzada en octubre del año pasado esta iniciativa por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena de conformar un Congreso Indígena de Gobierno, elegir a una vocera y que esta vocera eventualmente pueda presentarse como candidata independiente a la presidencia de la República. Le hemos compartido esta información de lo que tiene que ver con esta iniciativa política que desde nuestro punto de vista es muy importante. Justo para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Carlos González, que forma parte de la comisión organizadora del Congreso Nacional Indígena, que nos tome esta llamada. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rubén.
Gracias por atender esta llamada, Carlos González. Pues tú tienes formando parte del Congreso Nacional Indígena desde hace muchos años, Carlos. Antes de que nos detalles esta iniciativa de elección del Congreso, del Consejo Indígena de Gobierno y cómo va a caminar hacia adelante, podemos hacer un poquito de memoria, Carlos. ¿Qué es el Congreso Nacional Indígena? ¿Cómo nace?
Sí, mira, el Congreso Nacional Indígena nació en 1996. Sobre propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para tratar de juntar, de unir a los pueblos indígenas del país con dos propósitos centrales. Uno, luchar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, luchar por el reconocimiento de su existencia y de sus derechos plenos en el marco del Estado mexicano. Y el otro, la reconstitución, la reorganización de los pueblos indígenas que fueron devastados por todo el proceso de conquista y colonización que se vivió y que se sigue viviendo en ese país. Entonces surge el Congreso Nacional Indígena por una propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es fundador, ¿verdad?, el CNI. Antes de que se fundara, el 12 de octubre de 1996, hubo dos foros nacionales indígenas, donde se discutió precisamente la problemática de los pueblos indígenas. En ese tiempo se estaban procesando, se estaban discutiendo lo que posteriormente se conoció como los Acuerdos de San Andrés. El 16 de febrero del año de 1996 se suscribieron los Acuerdos de San Andrés entre el Ejército Zapatista y el Ejecutivo Federal. La firma también de integrantes de los poderes, del poder legislativo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Básicamente era la red.
Carlos, perdón que te interrumpa, se está cortando un poco la llamada. No sé si podríamos marcarte nuevo o moverte tú un poquito a ver si podemos escuchar mejor.
Sí, cómo no.
Aquí ya te escuchamos bien, Carlos. Entonces se funda 12 de octubre de 1996.
12 de octubre de 1996, teniendo como el antecedente inmediato la firma de los Acuerdos de San Andrés. Entonces surge con ese propósito: el reconocimiento de los pueblos en el marco del Estado mexicano, la reforma profunda del Estado mexicano y la reconstitución, la reorganización de los pueblos indígenas que habían y siguen siendo devastados por un proceso de conquista y colonización que viene desde la llegada de los españoles.
¿Qué importancia ha tenido para los pueblos originarios del país este Congreso Nacional Indígena, Carlos, en estas dos décadas de existencia?
Ha sido un referente fundamental en cuanto a la aspiración que tienen los pueblos. El CNI, de mucho éxito, de mucho crecimiento, de mucha presencia en la sociedad nacional, en la sociedad internacional, y ha tenido momentos de debilidad también.
¿Qué tal, Carlos?
Ajá.
Sí, disculpa, te interrumpí. ¿Puedes continuar, por favor?
Sí, sí. Ahorita vemos que en este momento, con la propuesta que se hace, de nuevo se vuelve a visibilizar la lucha de los pueblos indígenas, su problemática, y al Congreso Nacional Indígena, ¿verdad?
Carlos González, te saluda Jesús Estrada y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Preguntarte es, en algún momento también del caminar del Congreso Nacional Indígena, Y me parece que es después de la traición de los poderes políticos a los acuerdos de San Andrés, es que comienzan a caminar más por la vía de la autonomía, para que los pueblos puedan ejercer la autonomía en los hechos. Nos hablas también, para comprender un poco la importancia que tiene el horizonte de la autonomía para los pueblos indígenas y también que puede tener para el resto de los mexicanos.
Sí, son tres momentos, pensaría yo, del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? De 1996 al año 2001, luchamos por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la reforma del Estado a través de los acuerdos de San Andrés. Con la traición que se da el 28 de abril de 2001, cuando la Cámara de Diputados aprueba una reforma regresiva que desconoce derechos territoriales y derechos autonómicos ya reconocidos en convenios internacionales, el Congreso Nacional Indígena inicia otra ruta. Inicia un camino diferente, que es el ejercicio de los derechos de la autonomía en los hechos. Y a partir de 2013 viene una rearticulación del Congreso Nacional Indígena a partir de la marcha que organizan los zapatistas en diciembre de 2012. Y este nuevo replanteamiento del CNI a partir de 2013 viene cuajando ahorita con la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno.
Nos podemos detener ahora sí en esta propuesta, Carlos. ¿Qué significa? Es una nueva fase. ¿Qué razones, qué diagnóstico llevaron a los representantes de las distintas comunidades indígenas del país a tomar esta decisión?
Sí, mira, la causa, el origen de esta propuesta es el estado de guerra que viven los pueblos indígenas y la situación de guerra que vive este país. Los pueblos indígenas durante siglos han sido vulnerados, han sido destruidos, pero vemos que en los últimos años, particularmente a partir de todas las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde los años 80, hay un proceso de exterminio radical de los pueblos indígenas. Un exterminio físico y un exterminio cultural, decidido. Los pueblos indígenas son un obstáculo para el desarrollo del capitalismo. Los territorios de los pueblos indígenas, los recursos naturales que hay en los territorios de los pueblos indígenas son estratégicos para lo que el capitalismo llama progreso. Y los pueblos indígenas tienen una pertenencia y una relación colectiva milenaria con la tierra. Entonces, el actual proceso capitalista lo que está provocando es el despojo masivo de los pueblos indígenas, de sus territorios, y ese despojo viene acompañado de muerte, de asesinatos, de desapariciones y de un exterminio cultural decidido. En los últimos 12 años hemos visto cómo se han acabado, cómo se van extinguiendo las lenguas indígenas, cómo las comunidades han tenido que emigrar, las poblaciones indígenas han migrado en forma masiva de sus lugares de origen a las ciudades o a Estados Unidos.
Y has hablado, Carlos, justo en estos casos, que yo a veces, platicando con otras personas en la ciudad, les parece exagerado hablar de guerra, hablar de exterminio, pero creo que lo has explicado tú de una manera muy clara en lo que nos dices en otras entrevistas. No es ninguna retórica, es literal. Mencionas el caso de los Paipai, de los Quiligua, de los Cucapá, me parece, tres pueblos originarios, si mal no recuerdo, están en Baja California, y que literalmente han sido y se han ido exterminando, incluso se está perdiendo la lengua en esos casos.
El pueblo Cochimí hace dos años perdió su lengua. Los pueblos Paipai y Quiligua quedan menos de 50 hombres y mujeres. El pueblo Cucapá son menos de 200 y sus territorios están siendo ocupados, están siendo despojados por empresas extranjeras para la imposición de proyectos mineros, de basureros tóxicos, de campos eólicos. Es algo real. Platicábamos hace unos meses con hermanos del pueblo Rarámuri en Chihuahua y nos platicaban que en los últimos 10 años consideran ellos que el 30% de su población, jóvenes y niños, perdieron la lengua. Entonces hay un exterminio cultural que va acompañado al exterminio físico, material, que básicamente, repito, tiene como centro, como objetivo y como propósito fundamental el despojo de los territorios.
Esta pérdida de la lengua es algo gravísimo, no solamente para ese pueblo, para la nación mexicana, sino para la
humanidad.
Para la humanidad. Lo has dicho en otras ocasiones. ¿Qué significa perder la lengua, Carlos?
La lengua significa perder una relación que tiene la humanidad con la naturaleza. La forma como nombramos las cosas, implica un pensamiento único. Y en el momento en que se pierde una lengua, perdemos una forma de nombrar, de relacionarnos, de conocer, de saber nuestro mundo, de saber lo que es la tierra y lo que somos nosotros mismos.
Carlos, y quizás en ese sentido, en este contexto de exterminio físico y cultural, es que se inscribe uno de los objetivos de la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno, cuando aclaran que es una lucha por la vida, justamente, por la vida, en principio, pues, de las comunidades y los pueblos indígenas. Pero quizás hay personas acá en la ciudad o en otras partes del país que no entienden que también todos prácticamente estamos siendo objetivos de esta guerra, Carlos González. ¿Dónde podemos ver, digamos, los impactos de esta guerra de exterminio o de la Cuarta Guerra Mundial? Creo que se inscribe en esa lógica que planteaba el ejército zapatista hace 20 años, me parece también, de que hablaba de la Cuarta Guerra Mundial, de esta guerra neoliberal, que entiendo que es la misma guerra de exterminio que estamos viviendo ahora, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que la sociedad entera está sacudida por esta guerra. Ciertamente las comunidades, los pueblos indígenas, por este proceso de despojo, por esta organización colectiva, comunitaria, que es contraria al capitalismo, son el objetivo inmediato, pues. Pero nosotros vemos que es toda la sociedad. En las ciudades igual se ve el despojo, igual se ve la explotación, tal vez mucho más marcada incluso que en los pueblos indígenas, la violencia, la asociación del Estado o la complicidad del Estado con cárteles mafiosos o la colusión o la infiltración del Estado por cárteles mafiosos nos afecta a todos y a todas. Así. Desaparecidos y desaparecidas, asesinados y asesinadas, no importa si son indígenas o no son indígenas. El problema tan grave del agua que se vive en la ciudad, el problema de la vivienda que tiene que ver con la tierra, el problema, repito, de la explotación, de los bajos salarios, de la pobreza, del trabajo intensivo que se vive en las ciudades, es el mismo problema. Es el mismo problema de los pueblos indígenas. El despojo y la explotación son como dos brazos del capitalismo.
Así es. Carlos González, tendríamos que hacer una pausa necesaria. Te pediríamos si nos puedes aguantar unos momentos en la línea telefónica y al regresar a hablar de los desafíos que representa esta iniciativa de crear el Consejo Indígena de Gobierno.
Muy bien.
Vamos a esta pausa breve y volvemos en esta entrevista con Carlos González.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a esta entrevista con Carlos González, integrante de la Comisión Coordinadora del Congreso Nacional Indígena. Carlos González, ahora sí, si nos detenemos en lo que es esta iniciativa, cómo surge, cómo fue planteada y qué expectativas hay, qué se pretende lograr con esta iniciativa de crear un Consejo Indígena de Gobierno.
Sí, mira, precisamente en este contexto de guerra y de destrucción acelerada de los pueblos indígenas y del país, es que se hace la propuesta. La propuesta tiene como finalidad visibilizar a los pueblos indígenas y sus problemáticas. Y realmente lo está logrando con muchísimo éxito. ¿La propuesta en qué consiste? La propuesta consiste en que vamos a formar, bueno, ya lo constituimos y lo estamos terminando de conformar, un Consejo Indígena de Gobierno integrado por un hombre y una mujer de preferencia de los pueblos y comunidades que participan en el CNI del país. Y este Consejo Indígena de Gobierno lo estamos proponiendo como candidato a la presidencia de la República. Un Consejo Indígena de Gobierno que se rija bajo principios comunitarios, colectivos, bajo los principios del Congreso Nacional Indígena y con un contenido anticapitalista. Lo proponemos, lo vamos a proponer como candidato a la presidencia de la República. Esa es la propuesta. ¿Cuál es la finalidad? La primera, visibilizar la problemática indígena, ponerla en la agenda de la sociedad nacional. Una problemática que se volvió a hacer invisible. En 1994, cuando se levanta el ejército zapatista, se da a conocer a nivel nacional y mundial la pobreza, la explotación en la que viven los pueblos indígenas. Al día de hoy, o hasta el año pasado, cuando se generó la propuesta, estaba invisibilizado de nuevo la problemática indígena. Y los pueblos indígenas, con una situación de mayor pobreza, de mayor explotación y de exterminio. Entonces, lo primero es visibilizar a los pueblos indígenas. Lo segundo, que esta propuesta permita tender un puente con los pueblos indígenas que no pertenecen, que no participan en el Congreso Nacional Indígena. Y la tercera, tender un puente con la sociedad nacional no indígena, con la sociedad no indígena de este país, para proponernos construir un México diferente. Nos preguntan cuál es el programa. El programa lo vamos a construir. Lo que sí estamos seguros es que ya no queremos este capitalismo y ya no queremos esta clase política. Queremos nosotros platicar con la gente de este país, con el pueblo, con la gente que está abajo, y decirles que hay otra forma de gobernarse el país, que hay otro modo de gobernarse distinto, que no ocupamos de los políticos, que no ocupamos realmente darles dinero a una bola de rateros para que nos tengan en esa situación de violencia, de inseguridad, de explotación, para que estén entregando todos los recursos del país a intereses extranjeros. No necesitamos que nos gobierne ningún político. Podemos gobernarnos nosotros mismos. Esa es la finalidad de la propuesta. Y como la Constitución y la ley electoral no permiten que un órgano colegiado, como es el Consejo Indígena, se puedan inscribir a la contienda electoral, entonces el Consejo Indígena, a través de su vocera, que nombró estos días el 27 y 28 de mayo, va a participar en la elección. Vamos a proponer a la compañera María de Jesús Patricio como vocera del Consejo Indígena de Gobierno para que contienda como candidata independiente a la presidencia de la República. Pero el candidato es el Consejo Indígena de Gobierno. Ella va a llevar la voz.
Carlos González, los objetivos o la finalidad que planteabas hacen mucha énfasis en el tema de la organización, en la organización de los pueblos, de las comunidades, de los sujetos, de los colectivos desde abajo y a la izquierda. Y esto, la finalidad es independiente de los resultados electorales, es decir, creo que ahí es donde señalan que no importa si gana o no gana al momento de las elecciones, sino esa organización. ¿Cómo podríamos imaginar el horizonte de esa organización en los territorios? ¿Podríamos, por ejemplo, pensar en juntas de buen gobierno o modelos similares esparcidos por todo el país eventualmente?
Pensamos en formas de autogobierno. Cada comunidad, cada pueblo de acuerdo a su cultura, las sociedades urbanas no indígenas de acuerdo a su caminar histórico, de acuerdo a las identidades propias, pueden y deben construir autogobiernos. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos. Está el ejemplo, las comunidades zapatistas tienen juntas de buen gobierno, tienen municipios autónomos, Cherán tiene un consejo de mayores, la tribu Yaqui tiene una guardia tradicional, la comunidad de Ostula tiene una guardia comunal, en fin, modelos y propuestas de autonomía, las hay muchas. porque justamente la autonomía es el ejercicio de la libertad.
Carlos González, lo has dicho de una manera incluso más directa, las elecciones, tomar el poder, importa una chingada. Lo que importa entonces es la organización.
Así es, lo que importa es la organización de los de abajo para construir una sociedad diferente. Ese país y este mundo están siendo devastados por el capitalismo. Están siendo devastados por el capitalismo. Nosotros decimos que las condiciones para la vida humana están siendo destruidas por el capitalismo. Y lo que estamos proponiéndole a la sociedad mexicana y al mundo entero es que podemos gobernarnos nosotros mismos y de otro modo. No necesitamos ser gobernados por el dinero, no necesitamos ser gobernados por una bola de políticos corruptos, y entonces las elecciones son secundarias. Vamos a ocupar el espacio electoral, que es un espacio de los de arriba, es un espacio de los ricos, de los capitalistas, de quienes tienen el monopolio de la vida política de este país o piensan tenerla, la vamos a ocupar para dar a conocer esta propuesta, que nos sirva el espacio para acercarnos a la gente común, a los pueblos, a las comunidades, a los colectivos, a las colectividades urbanas que están abajo, que están sufriendo la guerra capitalista. Esa es la idea fundamental en la lógica de organizarnos. Entonces, en ese sentido, si ganamos o no ganamos una elección es secundario. Porque a nosotros nos interesa tener ese poder político corrompido. Carlos, ese poder político podrido, ¿eh? Nos interesa construir algo nuevo, algo diferente.
Cuando se lanza la iniciativa, el comunicado se llamó Que retiemble en sus centros la tierra, y me parece que sí logró hacer reflexionar, mover conciencias esta iniciativa. ¿Nos ayudas a imaginarnos, a tratar de visualizar cómo va a ser el caminar, cómo se va a desplegar esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno en los próximos meses?
Sí, mira, en las próximas semanas vamos a elaborar una propuesta de trabajo que vamos a presentar al Consejo Indígena de Gobierno para que la revise. Y ya sea que la apruebe, la modifique, en la lógica de generar una estructura político-territorial para participar en la contienda de 2018, para juntar las firmas que se ocupan, que son casi 1,000,000, ¿verdad? Y si se logra juntar las firmas y cubrir los requisitos, participar en la campaña. Entonces, generar la estructura político-territorial que nos permite eso. Segundo, reorganizar al Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena durante años ha tenido una estructura limitada, pues como un espacio en el que se juntan los pueblos y analizan y platican sus problemas. Ahora, ante esta propuesta, el Congreso Nacional Indígena tiene que revitalizar su organización, fundamentalmente, ¿para qué? Para generar una política de comunicación exitosa hacia la sociedad, indígena y no indígena. Para poder acercarnos, enlazarnos y organizarnos, articularnos con organizaciones y con colectivos de la sociedad civil que estén interesados en la propuesta. Y tercero, lo vemos fundamental, para salir más allá del país.
Carlos González.
Para salir hacia Latinoamérica y empezar a plantear estos temas. Uh-huh.
Carlos González, quería aprovechar, hay un radio escucha que nos hace una pregunta, y prefiero trasladarte la pregunta. Son dos en realidad, dice, ¿no será una utopía lo que propone el CNI? En lo personal creo que no es una utopía, ya lo están desarrollando de hecho, pero la otra pregunta, y creo que tiene que ver con estas críticas que ha recibido la iniciativa, particularmente es de los que se inscriben en la lógica de la izquierda electoral. Dice, ¿por qué dividir la votación si no confían en elecciones ni tampoco quieren ganar?
Sí. Bueno, no es una utopía, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo, claro que no es una utopía. Queremos platicar con la sociedad nacional propuestas y formas de gobernarse de los pueblos indígenas que han existido y que existen. Particularmente está la experiencia zapatista, exitosa, hasta ahorita, de autogobierno. Sí. A través de las juntas de buen gobierno, de los municipios autónomos, de los caracoles. Entonces, no es una utopía. primero. Segundo, para nosotros no existe izquierda electoral. Si Andrés Manuel López Obrador, flanqueado por Esteban Moctezuma y por Romo, propone un nuevo rumbo para este país, es decir, flanqueado por dos capitalistas importantes. Romo es un empresario que ha sido nefasto para este país, que ha estado inscrito en las políticas neoliberales. Esteban Moctezuma, pues lo conocemos. Fue parte del gabinete de Ernesto Zedillo, quien gobernó de manera desastrosa este país y profundizó las políticas neoliberales, pero que además es vocero de uno de los capitalistas más terribles que tenemos, que es Salinas Pliego, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros consideramos que una persona que está poniendo en estos paladines del capitalismo, en estos representantes del régimen neoliberal, la transformación de este país, si creemos que eso es izquierda, pues yo creo que habría que discutir entonces qué es para nosotros izquierda. Para nosotros y nosotras, los que participamos en este movimiento en el que estamos ahorita, decirnos de izquierda es decirnos anticapitalista, en primer lugar. Porque el capitalismo es el que está desastrando a la humanidad, es el que no permite la igualdad, la libertad y toda una serie de derechos fundamentales que podemos consagrarlos y podemos gritarlos y podemos decirlos. Pero mientras exista esta situación, esta estructura económica, este sistema, ninguno de esos derechos va a ser posible para el 95% de la población de este país y de este mundo. ¿Verdad? Entonces, no lo tenemos en nuestro horizonte si dividimos o no dividimos la votación. Eso no es realmente una preocupación de nosotros, cuando decidimos impulsar esta propuesta.
Esa iniciativa. Carlos González, una última pregunta de mi parte, más bien desafíos, posibles riesgos que puede entrañar esta iniciativa desde dentro de los propios pueblos y de las organizaciones de izquierda de abajo. ¿Qué desafíos se pueden encontrar?
Pues el primero es el desafío organizativo, porque la iniciativa está siendo bien recibida. Realmente estamos siendo rebasados en la organización que hemos tenido. Les platicaba, pues entonces, el primer desafío es generar una estructura organizativa nacional para poder articularnos con todos los pueblos, todas las comunidades, todos los sectores de la sociedad civil que están interesados en esta propuesta. Primer desafío. El segundo desafío es no caer en la tentación. Uh-huh. ¿En la tentación de qué? De acumular votos, precisamente de competir con Andrés Manuel López Obrador, de competir con el otro partido, de quitarle votos a este, de dividir los votos de aquel. Es decir, no caer en la tentación del voto, no caer en la tentación del poder, de querer ganar algo que para nosotros es hueco. Esa es una tentación. Y esta propuesta es un desafío en ese sentido para compañeros y compañeras nuestras. Hay que generar la idea y la conciencia de qué es lo que queremos, de qué es lo que buscamos, ¿verdad?
Así es. Carlos González, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido esta llamada y explicado con todos estos detalles lo que es esta iniciativa que nosotros consideramos que es muy importante para el futuro de este país, para el presente y el futuro del país. Muchísimas gracias.
No, al contrario, hasta luego.
Gracias, Carlos. Gracias. González, de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Indígena, justo hablando desde Tuxpan. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información para cerrar el programa de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, ya en los últimos minutos por el día de hoy, reflexionando y qué importante las las ideas, las palabras, las explicaciones que nos ofrece Carlos González para entender lo que platicamos prácticamente aquí todos los días, no solo aquí, cualquier día usted vea un periódico, vea un noticiero en televisión y se va a entender, digamos, esta visión de guerra en la que estamos, de despojos constantes, de violencia, de matanzas, de horrores. Y no solo en los medios, sino en los vecinos, en los conocidos, en lo que le cuenta uno, en los alrededores, eso para los que no han sido víctimas de algún delito, pero está en todas partes. Pues.
A mí me pareció muy, bueno, toda la entrevista me gustó, pero me parece muy importante este asunto. Creo que hay una cosa, esta idea donde sale esta propuesta, es esta conciencia de que realmente se pasó una situación, digamos, de guerra a una situación de exterminio. O sea, esa idea de que si no hacemos nada, realmente nos podemos extinguir. Y quise detenerme en la pregunta con Carlos González, que nos amplía la respuesta, porque no es retórica. Mucha gente siente que es retórica. Y mencionar otra vez, por ejemplo, los Cucapá, que están a punto de extinguirse la lengua. Es decir, pueden seguir existiendo algunas personas, pero cuando quedan algunos pueblos originarios que tienen cientos de años, si no es que miles de años, habitando un territorio, creando un conocimiento de cómo es la agricultura, creando cosmogonías, arte, creando religiones, todo eso está en riesgo de perderse cuando se pierde un pueblo. Ahora, ¿qué está pasando? Ya lo dijo, todas estas leyes de despojo afectan a todo el país, pero con las comunidades indígenas son devastadoras. ¿Por qué razón? 20% de todo el territorio indígena de este país. Hay que recordar que la propiedad social en México, 51-52% es social, está en manos de comunidades indígenas o de ejidos. Entonces, eso implica que las leyes de despojo, estas leyes de minería, de agua, de bosques, energéticas, están entregando esos territorios. Entonces, al menos el 20% de los territorios indígenas están entregados para estas concesiones. Pero el asunto es que hay algunos pueblos, hay un estudio de un académico austriaco, Edgar Boeg, que señala o hace un estudio por cada pueblo. Y, por ejemplo, los Cucapás tienen entregados más del 80% de su territorio para concesiones mineras. Hay otras localidades que tienen, otras comunidades que tienen entregados hasta el 70, 60, 50% de su territorio. Y esto quiere decir que, de acuerdo a las leyes que cambió el Estado neoliberal, como la minería, como la explotación energética tiene prioridad sobre cualquier otra actividad, de proponérselos, literalmente les van a devastar el territorio. Esa es la gravedad y por eso esta idea de exterminio no es retórica, es un asunto real. Y esta conciencia de que esto no se resuelve con elecciones, esto no se resuelve a través de la democracia liberal de los partidos. ¿Por qué razón? Porque ya lo han intentado una y otra vez, y el mismo Estado y los capitalistas y sobre todo ahora aliados al crimen organizado les cierran esas puertas de resolver. Los conflictos agrarios, los conflictos de las comunidades indígenas, este reclamo por restitución de tierras, en promedio se resuelven en 50 años. ¿Cómo demonios van a resolver todos los conflictos que tienen
y Rubén, si el Estado no resuelve? Están las experiencias de personas que vienen de movimientos o comunidades indígenas que llegan a la presidencia de un país y lo que hacen es reproducir las mismas prácticas del capitalismo y del Estado. Evo Morales en Bolivia es uno de los casos más claros. Correa también. O sea, llegas ahí, puedes tener las mejores intenciones, pero te absorbe el Estado y termina reproduciendo y haciendo muchísimo daño a las comunidades que dice representar.
El chavismo, ¿no? Es decir, son proyectos que pudieran estar fundados, originados. En primer lugar, son movimientos sociales populares muy importantes. Nacen de abajo. El problema es cuando ciertos dirigentes imponen ciertos criterios, ciertas lógicas y empieza a institucionalizarse dentro de los marcos del Estado liberal, y eso me parece que los condena, ¿no?
Por eso la insistencia en que este caminar del CNI es por la autonomía, por la organización y el autogobierno en todo el país, prácticamente en cada comunidad. Y bueno, hablando del tema de despojo, por eso es que situaciones como la de los ejidatarios del Zapote acá en el aeropuerto de Guadalajara no es una situación particular o única, se inscribe en toda esta lógica de despojos de territorios. Y por cierto, pues anunciaron que de momento van a suspender las movilizaciones diarias, van a esperar a una reunión programada para el próximo martes con el gobierno federal y con los empresarios del Grupo Aeroportuario del Pacífico para ver qué es lo que les van a proponer ahí. Y en tanto, pues obviamente el sector empresarial ha estado quejándose de las manifestaciones que realizan los ejidatarios.
Sí, hay una nota que aparece en Milenio que se titula "Tronan empresarios con ejidos por marchas", pero el asunto está muy bien que se quejen, pero ¿por qué no ayudan a que se resuelva este conflicto? Muchas veces lo hemos dicho, el problema no son si una marcha entorpece el tráfico de la carretera Chapala y eso eventualmente puede afectar a algún usuario de alguna línea aérea, es decir, que se pierda algún vuelo. Es problemático eso, pero más problemático es que el Estado, de una manera reiterada como un patrón, expropie terrenos a las comunidades ejidales en este país. La entrevista que tuvimos hace un par de días con Nicolás Vega, el presidente, el día de ayer, con el presidente del ejido del Zapote, estos datos que ya no los había dado, pero me parece que muy importante recordar. El patrón es que no quiere, o el problema es que el gobierno no quiere resolverlos, porque sería sentar un precedente si habla de 400 conflictos que implicaría miles de millones de pesos que el Estado tiene que indemnizar. ¿Por qué? Porque lo hizo mal, porque literalmente se robó las tierras de esas comunidades ejidales.
Bien, pues llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Los invitamos a quedarse mañana con nuestros amigos de Punto 5 y aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana, la programación habitual en otras emisoras universitarias. Gracias de nuevo, Fernanda Rayas, por acompañarnos en producción. Gracias, Alejandro Coronado, en controles. Jesús, hasta mañana.
Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.